la noche y un minuto, es 27 de mayo del 2019. Muy buenas noches. Comienza otra semana de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. En la Constitución Política Colombiana se indica que la educación es un derecho de la persona, un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad. Aunque en Colombia se reconoce la educación como un derecho, el debate entre un modelo de educación va más allá del precio y se centra en la calidad. Según las pruebas PISA, aplicadas en 2018, nuestros mejores estudiantes, quienes pertenecen a los colegios privados, no alcanzan a los estudiantes con más bajos resultados de otros países. Preocupante por lado y lado, para colegios públicos, pero también para los colegios privados si los comparamos con los de otros países. La brecha educativa entre las instituciones públicas y privadas, contrario a reducirse, se ha incrementado en los últimos años. Uno de los indicadores de esa brecha son las pruebas Saber 11, que en 2018 las presentaron más de 12.000 colegios del país. Entre los 500 mejores colegios, solo hubo 14 instituciones públicas. 14 instituciones públicas entre los 500 mejores colegios del país. En el 2000, la cifra de colegios públicos entre los 500 era de 27. Entonces la situación va empeorando. Con el fin de fortalecer la educación, ¿qué es mejor? ¿Invertir más en la educación pública o fortalecer e invertir en colegios en concesión? En otras palabras, dirían otros, en privatizar. Para esta noche nos acompañan don Carlos Carrillo, a quien saludo. Don Carlos, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a Michael y a todos los oyentes. Muy contento de estar acá en este espacio nuevamente.
Interesante el debate, ¿no?
Muy interesante, es un tema muy, muy interesante y clave para el futuro de este país.
Diseñador industrial de la Universidad Nacional, máster en diseño de la Universidad de Donghua en Shanghai, China, docente, investigador y director del portal algarete.com.co y candidato al consejo, ¿no?
Sí, señor, por el Polo Democrático. Vamos a ver este junio cómo avanzan las inscripciones, pero sí, creo que voy a dar ese salto a ese foso de cocodrilos.
Suerte con esa campaña, pues.
Muchas gracias,
ejemplo, Pablo. ¿No? Porque usted le ha dado mucho garrote, hermano, no puede dar, pero papaya. Su contraparte, don Michael Sandoval. ¿Cómo me le va, Michael? Buenas noches.
Juan, muy contento de estar acá con ustedes.
Licenciado en Psicología y Pedagogía, con especialización en Psicología Educativa. Director de la editorial Libertarios, una empresa que se dedica a enseñarles a niños y jóvenes a emprender. Ganador de 4 premios de emprendimiento en Colombia. Editorial Libertarios, ¿no la conocía?
No, es una editorial independiente que se dedica a eso, a llevar las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa a los niños y jóvenes.
9:04, que comience el debate. Comienzo con usted, don Michael Sandoval. Cuando hablamos de educación, de mejorar la educación, ¿deberíamos fortalecer la educación pública o deberíamos invertir y pensar más en colegios de concesión? En otras palabras, privatizar.
Pues digamos que no sé si es concesión, digamos, yo no le apuesto a un solo modelo. Yo le apostaría a que los padres pudieran elegir los colegios que ellos quieran, sean públicos o privados. Una modalidad es la concesión, pero otra modalidad es el convenio. A mí me parece que la concesión es un poquito como capitalismo de amigotes, donde muy poca gente entra a competir y que solamente unos grupos muy poderosos pueden desarrollar ese proceso. Me gusta más los colegios en convenio, que es, digamos, el empresario pequeño que permite, digamos, estar más preocupado por las necesidades de los estudiantes, de los padres de familia. Pero digamos, eso no para ahí, digamos que la lucha debería ser también en función de poder privatizar todo el modelo educativo, porque realmente los resultados que está teniendo la educación pública son nefastos, ¿sí? Y claramente el negocio de la educación debería también trasladarse a los maestros y a los rectores de los colegios públicos. Deberíamos darle la posibilidad de que ellos pudieran administrar esos colegios. Por eso concesión no me gusta tanto el modelo.
¿Qué dice don Carlos Carrillo? ¿En qué debería invertir más el Estado? ¿En colegios, en concesión o en convenio o en la educación pública?
A mí no me cabe duda de que el papel del Estado es subsidiar la oferta y no la demanda. Hay un ala ideológica, bastante radical, por cierto, que piensa que algo que es un derecho fundamental como la educación debe ponerse en manos de los privados y debe manejarse como un negocio. Eso yo creo que tiene un montón de desventajas y seguramente ahora hablaremos de muchas, pero a mí me sorprende que a estas alturas de la vida todavía haya gente defendiendo este modelo de los vouchers de Friedman, que es una cosa que tiene 40 y tantos años, más de medio siglo, y ha demostrado no funcionar, pero todavía hay gente que cree que lo que hay que hacer es, y además eso es bastante populista, porque a veces a la gente le entusiasma la idea, es decirle a un papá, no, en lugar de que usted mande a su hijo a un colegio público, yo le doy a usted un cheque para que usted vaya y lo meta al colegio que usted escoja. Y eso ha demostrado no funcionar en muchas partes. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la educación pública es el camino. Yo soy producto de la universidad pública, de la educación pública. Yo estudié en la Universidad Nacional, hice mi maestría becado en una universidad pública también. Y creo que, si bien yo no soy enemigo de la universidad privada, ni mucho menos, eso yo quiero dejarlo claro. Por supuesto que las universidades privadas deben existir y hay unas muy buenas, no todas. Hay unas muy buenas, pero yo sí creo que el papel del Estado es fortalecer lo suyo. Si ya tiene las universidades y además unas universidades como la Universidad Nacional, que tiene un déficit gigantesco, pues el papel del Estado es tratar de velar porque esas universidades estén bien.
Que comience la conversación. ¿Qué dice don Michael? La educación pública es el camino. ¿Qué le responde a eso?
Pues hay 6 argumentos por los cuales yo creo que ese es un camino errado. La primera, porque la educación pública es condenar a los más pobres a la peor educación. La segunda razón, porque es más que evidente que la educación privada tiene mejores resultados. La tercera, porque permitiría una educación mucho más pertinente para todo el mundo si privatizáramos todo el modelo. La cuarta, porque mejoraríamos las condiciones salariales de los maestros si privatizáramos la educación. La quinta, porque los mejores países donde el gobierno interviene en la educación usa lógicas privatizadoras para tener mejores resultados. Y la sexta, porque es que ya es un negocio. O sea, el negocio está manejado por los incompetentes de FECODE, que solamente les importa la plata y no les importa la calidad de la educación. Por esos 6 argumentos deberíamos privatizar la educación.
¿Cómo responde usted a esos 6 argumentos, Carlos?
Pues bueno, primero que todo son unos argumentos que habría que evaluar con un sustento técnico serio. Yo ahorita mismo estaba leyendo un paper de la Universidad de Stanford, donde decía que no había pruebas concluyentes de que ese sueño de los libertarios sea cierto. Eso habría que verlo con cifras. Pero lo que pasa es que aquí hay detrás de esto una profunda búsqueda ideológica. Esto es una discusión política, esto no es una discusión técnica, ni mucho menos Juan Pablo y Michael. Aquí no caigamos en ese error de creer que aquí estamos dando una discusión sobre algún tipo de evidencia empírica. No la hay. Estos son unos sectores muy radicales, convencidos de una corriente de pensamiento que es el neoliberalismo y que quiere aplicarla a cualquier precio para que eso tenga repercusiones en la sociedad, para modelar la sociedad. Y la educación es un tema absolutamente clave. Es absolutamente clave. Entonces, cuando salen y dicen que es una mafia de FECODE simplemente porque son trabajadores sindicalizados ejerciendo su derecho a unas reclamaciones justas. Vea, Juan Pablo, yo soy hijo de una profesora del distrito. Yo tuve un cierto grado de bienestar en mi infancia gracias a esas convenciones que han logrado los trabajadores. Le aseguro que mi vida habría sido mucho más dura si en lugar de ser hijo de una madre soltera que era profesora del distrito, hubiera sido hijo de una profesora de un colegio X de barrio, porque las condiciones de los profesores de barrio son, todas las conocemos, yo soy profesor de una universidad privada, las condiciones no son las mismas que de la educación pública, sin duda, son inferiores.
Bien, Carrillo está hablando de 4 temas muy importantes que me gustaría responder. El primero son los datos, el segundo es neoliberalismo, el tercero es la mafia, y el tercero es las condiciones de los maestros de barrio. Entonces, para el primero, datos. Los 97 peores colegios del país son públicos. Datos. Los colegios públicos, el 49% de los colegios públicos está en ICFES de nivel bajo. Datos. El mejor colegio público de Bogotá está de puesto 957. Datos. Mucha gente del polo dice que es porque hay colegios que están en jornada completa. Sí, y que esa es la variable dependiente del éxito de esos colegios. El Colegio San Cayetano de Bogotá está de puesto 4.058, o sea que eso es también falso. Datos. El mejor colegio público del país no está entre los primeros 10, ni entre los primeros 20, ni entre los primeros 50. Está de puesto número 90 y es la Humboldt de Barranquilla. Y es porque trabaja con niños superdotados. Así que, si quieres datos, estos son los datos.
¿Qué opina de estos datos para que debatamos este tema?
A mí me parece sorprendente que todavía haya gente que hable de niños superdotados. Eso es una cosa, ese tipo de iniciativas de segregar a los niños dependiendo de su supuesto IQ, es una cosa que a mí francamente me sorprende, pero me sorprende de verdad. O sea, hablar de niños superdotados, como si eso fuera algo que se pudiera medir, como la estatura, como el peso. Hay muchos tipos de inteligencia y uno no tiene ningún sentido segregar a unos niños porque supuestamente sean más inteligentes que otros. Eso es una locura. Sobre los datos que da, pues vea, yo le puedo rebatir esto con algo muy simple. La mejor universidad del país es pública. Y es la Universidad Nacional, donde yo estudié y de donde soy un egresado muy orgulloso y espero regresar algún día a ella. Entonces, eso es falaz. Hay educación pública de muy buena calidad, hay educación privada de buena calidad y hay educación privada de muy mala calidad. El problema aquí es que desde hace décadas las políticas de los gobiernos que han tenido el poder en este país están encaminadas a debilitar ese aparato de educación pública.
Él le da otro dato, la Universidad Nacional es la mejor del país y es pública.
¿Ustedes creen eso en verdad?
Debata con el señor.
Bueno, listo, quiero decirle esto a los oyentes.
Creo que los dos somos formados en la universidad pública, ¿no?
Sí, señor, yo soy de la pedagógica. Quiero decirle esto para que los oyentes analicen. Un segundo. Para que los oyentes analicen. Digamos que la Universidad Nacional rankea en algunos puestos en investigaciones, pero en este momento la Universidad Nacional se está cayendo a pedazos. ¿Cuánto cuesta un estudiante de la Universidad Nacional? Cuesta 32 millones de pesos al año. ¿Listo? Y con ese presupuesto se está cayendo a pedazos. Eso no es ser la mejor universidad. Segundo, en términos prácticos uno le tiene que decir...
¿Cuesta? ¿Cuánto recibe del Estado?
Un billón...
No, por estudiante.
No, es que así no se hace el cálculo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la Universidad Nacional? Déjame terminar, un segundo. Déjame terminar. El presupuesto de la Universidad Nacional es más de un billón de pesos, eso es lo que nos cuesta a los contribuyentes. Si eso lo dividimos por 56 mil estudiantes, que es el que tiene, a cada estudiante le toca 32 millones de pesos. Pero siguiendo con el razonamiento, quiero decirle esto a los oyentes, a esas mamás que están a punto de que sus hijos salgan del colegio. Y es, según el Observatorio del Ministerio de Educación Nacional, un egresado de la Universidad Nacional, ¿cuánto creen ustedes que gana? Recién egresado, según el Observatorio del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuánto creen que gana? Más o menos. ¿Saben?
Pues los sueldos de hambre que hay en este país.
Millón quinientos. ¿Listo? ¿Cuánto gana
un egresado de la Faustina
de los Andes,
Astrilla?
De los Andes. ¿Cuánto gana un egresado de los Andes de la misma carrera recién egresado?
¿Y usted cree que eso es...
¿Cuánto gana?
¿Usted verdad cree que
o sea,
esa es la comparación?
Le quiero dar este dato a los oyentes para que entiendan una cosa, que la calidad de una universidad no solamente se mide por el número de publicaciones, porque lo que está diciendo eso es que los profesores tienen muchas papers y muchas publicaciones, pero al egresado que va a salir de esa universidad le va a tocar menos salario.
Porque eso usted cree que no es una comparación seria.
Pues no es una comparación seria porque es que primero no todas las universidades son los Andes. ¿Cuánto se gana un egresado de la Universidad Faustino Asprilla o de la Universidad de Garaje de cualquiera de las muchas que hay, de esas que intervienen? Los pocos que entran a la Universidad de los Andes no solamente entran a ser parte de una universidad que tiene un buen nivel académico, sino entran a ser parte de una élite. Es normal que los salarios de los egresados de los Andes sean superiores a los de la Universidad Nacional porque hacen parte de una élite empresarial de este país que creó la Universidad de los Andes justamente para formar a la élite. Yo no sé si usted no se ha dado cuenta y seguramente usted va a empezar a evadir aquí la discusión política, pero la Universidad de los Andes, por la cual yo siento respeto, por supuesto, porque es una buena universidad en términos académicos, es también una mano importantísima en la consolidación de un proyecto oligarca en Colombia. ¿O es que usted cree que por algo todo el gabinete de Santos era de los Andes, el gabinete de Duque es de los Andes y el gabinete de Peñalosa es de los Andes? Es que aquí, y creo que esto es bien importante aclarárselo a los oyentes, hay dos maneras de entender la educación. La educación puede verse desde un punto de vista muy romántico, ¿cierto?, en el que uno cree que todo es con educación, lo que dicen por ahí unos políticos. Con educación todo se puede. La educación es el camino al progreso. La educación es el camino a la movilidad social. Y eso es en parte cierto. Pero la educación también, Juan Pablo, y permítame, termino con esto esta idea. La educación también es un método de adoctrinamiento. Usted necesita, como Estado, asegurar el control de la educación para saber qué tipo de ciudadanos está formando.
Pero muy
cuando
horrible,
usted
¿no?
Es muy horrible, pero así es, y todas las sociedades lo hacen. Cuando ustedes ven esos colegios públicos del college de los Estados Unidos, ahí están formando unos ciudadanos con unos valores y unos principios que corresponden a ese país. Cuando usted pone eso en manos de una universidad que tiene un proyecto de élite, sí, también está haciendo lo mismo. Aquí el adoctrinamiento, esa palabra que de pronto es un poco difícil de tocar, el adoctrinamiento se da en todas partes, en todas las sociedades, y se hace a través de la educación también.
Por si las moscas, la Universidad Faustino Asprey ya no existe, ¿cierto?
No, me la inventé.
Ah, bueno, muy bien. Adelante, Michael.
Pero
bueno,
puede existir cualquier día.
Ah, sí, sí. No.
El razonamiento que quiero que hagan los oyentes es el siguiente. Cuando ustedes elijan una universidad, ojalá que esa universidad les permita tener mejores condiciones vitales. Es decir, que si hay programas como Serpilo Paga, donde no tenemos que decir que todo tiene que ser público, que todo tiene que ser público, que todo tiene que ser público, sino que las personas pueden elegir la universidad o el colegio o el jardín público o privado que ellos quieran, eso hará que haya mayor movilidad social. Si a usted, yo veo que usted es una buena persona y que le preocupan las personas de más bajos recursos. A mí también me preocupan las personas de más bajos recursos. A mí me encantaría que esos chicos que salen de los barrios más populares de Bogotá puedan tener la posibilidad de tener mejor salarios, sí, porque en términos prácticos estábamos discutiendo qué es mejor, la Universidad Nacional o de los Andes, y yo lo veo en términos prácticos en función de cuánto se van a ganar esas personas. Esos son los términos prácticos, porque eso sí da movilidad social, lo otro es carreta. ¿Sí me explico? ¿Por qué una universidad como tan cara como la Universidad Nacional, que cuesta por estudiante 32 millones de pesos, se está cayendo a pedazos? Por eso no me parece que la Universidad Nacional sea la mejor universidad solamente por sus papers, porque uno tiene que evaluar como sujeto, como la persona que nos está escuchando en este momento. Esos son los criterios que uno tiene que tener para poder evaluar una universidad.
¿Qué criterios debe tener uno para valorar
las universidades? Las cifras que da el señor Sandoval son tan reales como la Universidad Faustino Asprilla. Yo no sé de dónde saca...
Son del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
No sé de dónde saca usted que cuesta 32 millones de pesos.
Pues
el gobierno colombiano... Escúcheme un segundo. El gobierno colombiano, y esta es una de las peleas... Yo no sé usted en dónde estaba el año pasado cuando los estudiantes de la Universidad Nacional dieron esa lucha tan bonita, que además les hizo conquistar una victoria histórica.
Están luchando por tener menos salarios.
Yo no sé usted en dónde estaba cuando esos estudiantes...
Eso no es ninguna
lucha. Llenos de dignidad y llenos de amor por su universidad, salieron a dar esas luchas, seguramente se las perdió.
Usted mismo dice.
Seguramente se las perdió. No, formados como ciudadanos.
Dice que el Estado utiliza los mecanismos.
Yo digo que
la escuela es un dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados para la dominación y el control.
En todas partes.
En consecuencia, si el Estado hace eso, entonces
cuando usted
lo está adoctrinando, a esos chinos los
adoctrinan. Escúchame una cosa, permítame terminar. Cuando usted ve lo que hicieron esos estudiantes, ellos no estaban peleando porque el gobierno le estuviera dando 32 millones de pesos al año a la Universidad Nacional. Le da 4 millones de pesos al semestre, señor.
¿Cuánto cuesta?
Esas son las cifras.
Eso es lo que
invierte el Estado en la educación pública, porque está congelado hace 20 años, 25 años, desde el gobierno Samper. Aquí hay un esfuerzo sistemático del Estado colombiano por minar la educación pública. ¿Por qué? Porque justamente se libera del adoctrinamiento, porque forma ciudadanos críticos. Cuando a usted lo clavan a pagar un crédito del ICETEX durante 20 años del comienzo de su vida laboral, ¿usted cree que no están minando su capacidad política? Cuando usted sale de la universidad y en lugar de ponerse a disfrutar de su tiempo libre en lo que se le dé la gana, en leer, en formarse como ciudadano, tiene que dedicarlo a pagar una hipoteca. ¿Usted cree que eso no hace parte de un esfuerzo estatal por manipular a los ciudadanos?
Adelante, Michael, ¿qué le responde?
Pues primero que todo, a los oyentes los invito a evaluar cuánto es el presupuesto de la Universidad Nacional. ¿Listo? O sea, ¿cuánta plata nos están sacando a nosotros los contribuyentes para financiar la totalidad de estudiantes? De ahí se sale el dato, ¿sí? No son esos 4 millones de pesos. O sea, no nos están costando a nosotros los contribuyentes que nos están sacando nuestro dinero del bolsillo. A nosotros las personas que sí trabajamos, a los obreros, a los comerciantes, a los que... O sea, entiendan una cosa. Un segundo termino con esta idea. Entiendan una cosa. Los políticos ofrecen 50 pesos en subsidios, pero te roban 100 pesos en impuestos. O sea, no es gratis, nunca es gratis. La plata que sale para la Universidad Nacional nos las quitan a nosotros a través de impuestos. ¿Sí me explico? En consecuencia, nadie está hablando de créditos. Estamos hablando de la posibilidad de que las personas puedan elegir la universidad pública o privada que ellos quieran. ¿Por qué no le damos la libertad a la gente? ¿Cuál es el miedo de darle la libertad de elegir a esos bachilleres que están saliendo en este momento?
¿Cuál es el miedo, Carlos?
Aquí no hay ningún miedo a la libertad. Lo que pasa es que los libertarios tienen una idea bastante curiosa de la libertad. Ellos entienden, ellos sacan toda esta cháchara de unos autores sumamente dogmáticos, de los que hablamos la vez pasada aquí con otro libertario, de Hayek y de Friedman, y de todos estos personajes, del hijo de Friedman, etcétera. Entonces ellos tienen un concepto completamente errado de la libertad. Si usted trabaja 10 o 12 horas al día, si usted vive a 4 horas en un Transmilenio de donde tiene que trabajar, si usted le entrega su tiempo, la totalidad de su tiempo prácticamente a un trabajo en donde se gana un miserable salario mínimo, usted no es libre de nada. Olvídelo, no es libre. No se puede ser libre cuando se tiene unas condiciones tan precarias como las que tienen millones de colombianos. Y entre otras le digo una cosa, Michael. Lo único que usted tiene en la vida es su tiempo. Si usted lo tiene que perder trabajando por un salario de hambre, o si lo tiene que perder en un mal transporte público, o si lo tiene que perder sometido a este sistema tan infame y tan injusto, usted no es libre. En cambio, ustedes se echan un carretazo que los oyentes en su sabiduría sabrán si le creen o no. Y es que la gente es pobre porque quiere. Eso es en últimas lo que esta gente piensa.
Ese es el
que
carretazo.
Los pobres son pobres porque quieren.
Ese es el carretazo que se están echando ustedes, según don Carlos Carrillo. ¿Es un carretazo?
Miren, ¿saben cuál es el carretazo en realidad? El carretazo en realidad es que este es un negocio para unas personas que se llama FECO. ¿Usted sabe cuánto se ganan por inscripción? FECO es un sindicato de 150 mil maestros. ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente FECO por las inscripciones al sindicato? 2.500 millones de pesos. Ese es el sindicato que hay que pensar, ¿sí? Porque la educación sí es un negocio. Es un negocio para el secretario de educación que cobra una coima. Es un negocio para el gobernador que se cobra otra coima. Pero los únicos que perdemos en este negocio somos nosotros los contribuyentes por pagar colegios de mala calidad.
¿En el sector privado no hay corrupción?
En el sector privado hay corrupción. Posiblemente hay corrupción.
Posiblemente.
Pero
posiblemente.
¿Sabe quién paga esa corrupción? El dueño.
Ah,
el
sí.
El dueño del negocio.
Ah, sí. Saludcop,
porque el dueño, el ejemplo, por ejemplo, de Saludcop.
Saludcop no es, o sea, digamos que estamos hablando de educación. Vamos a hablar de colegios privados.
Estamos hablando de privado versus público y usted dice que en lo privado no hay corrupción.
De educación,
porque se va y la paga el dueño.
Porque a ustedes el ADA Friedman les contó que no había corrupción.
Permítale ver entonces cómo es que paga el dueño.
Si hay corrupción en educación, escuchen. Si hay corrupción en un colegio como el Colegio Internacional, que empieza con 500 estudiantes y por hacer mal su trabajo, por no entregar un producto, un bien, un servicio, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese colegio? Ese colegio cierra y ya no puede volver a abrir. ¿Qué pasa con un colegio público que presta un mal servicio? ¿Qué pasa con esos 97 colegios públicos que no están generando buenos resultados? ¿Qué pasa? No pasa nada. Mire, yo tengo ejemplos de colegios, de profesores que entran al Quindío fumando marihuana. Sí, y no pasa nada. Tengo el ejemplo del Colegio San Simón en Ibagué, ¿sí? Donde el colegio violó, el profesor violó a una niña y no lo podía echar el rector, porque eso es facultad del secretario de educación. O sea, están pasando cosas terribles en la educación pública.
Si le contara lo que pasa en los colegios de curas y monjas. Adelante, Carlos.
Esto es una caricatura. Lo que pasa es que lo que hace el señor Sandoval y lo que hacen en general los libertarios es una caricatura. Entonces, pues, las caricaturas dan risa, porque no son exageraciones de algo. Cuando usted hace una caricatura, lo que hace es exagerar los rasgos de algo. Y ellos llevan esta corriente de pensamiento neoliberal a un extremo que es, pues, en mi opinión, francamente hilarante. Decir que un profesor viola a una niña y que no lo pueden echar, pues eso es absurdo, porque
esa es
que
la realidad.
Es un delito. es que no es que lo echen o no lo echen, es que se va a la cárcel si cometió un delito. Pero ese tipo de argucias están aquí para confundir a los oyentes, y yo realmente no creo que usted pueda confundir a nadie con eso, porque la gente, vea, dígame usted, por ejemplo, pongamos el caso de Chile. ¿Qué pasó en Chile, donde esta doctrina de los Chicago Boys se implantó, donde también se echó este carretazo de que había que privatizarlo todo y que el neoliberalismo era... La gente termina por reaccionar a eso. Y por eso es tan importante, por ejemplo, las luchas que dieron los estudiantes el año pasado. Porque sí, estas doctrinas han calado a fondo dentro de los políticos colombianos, pero está en la dignidad de los estudiantes y de los profesores y de quienes trabajan en la educación pública salir a luchar por sus derechos y evitar que este tipo de cosas se apliquen.
Bueno, aquí utilizan una palabra que se llama neoliberalismo, y esa palabra es una fuerte evidencia del adoctrinamiento en las escuelas. ¿Usted sabe qué es neoliberalismo y quién fue la primera persona que utilizó esa palabra? ¿Sabe?
¿Quién fue la primera persona que lo usó?
Sí, que acuñó el término.
A mí me parece muy difícil saber quién es la primera persona.
Bueno, yo le voy a decir, Alexander Rustov. ¿Y qué describió Alexander Rustov sobre neoliberalismo? Era un excomunista que se dio cuenta que la Unión Soviética era un fracaso y que tampoco estaba de acuerdo con el capitalismo, y lo describió algo así como una socialdemocracia. Uh-huh. No existe ningún autor que se autodenomine como neoliberal. De hecho, cuando a Milton Friedman le hacen una entrevista en el Commanding Heights y le dicen que Chile merece un lugar en la historia de la humanidad por poner en práctica la teoría de Chicago, él dice: yo no estoy de acuerdo. Después de todo, Gran Bretaña la practicó en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX, así que no creo que sea correcto. Lo que quiere decir es que la teoría de Chicago, matices más, matices menos, es lo que proponía Adam Smith. Y si fuéramos muy rigurosos, el padre Juan de Mariana en el siglo XVI. Esos vacíos conceptuales están presentes en todos los maestros de izquierda. Y ese es un ejemplo de adoctrinamiento. Eso es un error conceptual.
¿Carlos tiene vacíos conceptuales?
El neoliberalismo es eso.
Él cree que tengo vacíos conceptuales porque yo me atrevo a decir que Hayek y Friedman son neoliberales.
A ver,
pero es que esto es una discusión. O sea, decir que el neoliberalismo no existe es como decir que la Tierra es plana. A eso es a lo que me refiero con una caricatura. Estamos debatiendo con...
¿Tiene evidencia empírica?
8 y 28, hacemos una...
Necesito evidencia empírica, claro, para decirle que la Tierra es redonda.
Por favor, ¿qué dijo Milton Friedman frente al tema?
Que
el mismo Milton Friedman. ¿Qué fue lo que dijo Milton Friedman? O sea, él mismo se autodenominó como neoliberal.
No,
okay,
no.
Nomás
quiere que le diga qué dice. No, pero es que usted que está hablando.
O sea, eso es un invento
usted
que
está
de la
hablando.
Izquierda. Mire,
entonces porque Milton Friedman
neoliberal,
porque Milton Friedman no se declaraba
de
neoliberalismo.
Permítale, por favor.
Una corriente de pensamiento.
8,
claramente 29 sobre la
derecha. Venga, perdóneme, señores, 9:29.
Hace todo lo que quiera. Pero si usted quiere negarme hoy aquí delante de los oyentes que el neoliberalismo existe, adelante. Niéguelo, no existe.
9:29, hacemos una pequeña pausa y ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.
Con la gente.